Camila Carballo, que es licenciada, es profesora de historia y es docente en escuela media y también universitaria, y aplica ESI en las aulas. Buen día, Cami, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, Camila, primero que nada, por ahí para quienes nos están escuchando y demás, arrancar me gustaría contando cuáles son los principales puntos que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, qué es el contenido principal de la misma.
Bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es una ley que ya está por cumplir 15 años, más o menos, y tiene como principal objetivo insertar dentro de la formación, desde el nivel inicial hasta el nivel superior universitario, una serie de temas que se engloban dentro de ese título de Educación Sexual Integral, entendiendo la integralidad por fuera de los aspectos que todavía antes se trabajaban en materias como Educación para la Salud o Biología inclusive, que eran los aspectos biológicos y reproductivos. La ley de ESI lo que incluye es aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, y una serie de cuestiones que determinan que en realidad nuestra sexualidad es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y en realidad conocer acerca de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos nos permite, por un lado, tener una vida sexual más plena, regida quizás por el deseo, por el gozo, y de manera responsable. La ley de ESI lo que hace es crear un programa nacional de educación sexual integral para garantizar todo esto en todos los niveles y en todas las modalidades y orientaciones del sistema educativo. Eso quiere decir educación pública, de gestión estatal y de gestión privada.
Claro.
Por ahí como para presentar la ley sería eso.
Bien. Y en tu trayecto dentro de la ejecución de la ESI, de la implementación y demás, ¿dónde vos ves que radica la importancia principal de su implementación? Porque vos decís, es importante por esto, yo veo que es importante por esto.
Bueno, yo creo que sí. La ley, por ejemplo, como yo les decía, ya tiene 15 años. Si se hubiese comenzado a implementar desde su sanción, nosotros tendríamos ya una generación de niños, niñas, niños educados, ¿sí?, con la ESI vigente.
Claro.
Y eso permitiría una serie de cuestiones que van por ahí por fuera, repito, de la cuestión reproductiva, de la genitalidad, de la cuestión que se hace mucho énfasis, inclusive cuando se da ESI, de, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, es mucho más amplia porque habilita una serie de acciones y de formas de entender la sexualidad que, para mí, ayudarían a erradicar una serie de cuestiones, como violencia de varios tipos, incluida la violencia sexual, la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género. Son cosas que, si se tratan desde manera temprana, digamos, inclusive los estereotipos de género, que son por ahí los primeros contenidos que se trabajan en el nivel inicial, que tienen que ver con dejar de etiquetar y clasificar ciertos comportamientos, ciertos colores, ciertas conductas con determinado género, de manera binaria inclusive. Entonces, eso para mí permitiría como una formación más equilibrada, de manera permanente, más igualitaria, más armónica, que esos son los objetivos que tiene el programa de educación sexual integral para todo el país. Inclusive teniendo en cuenta que la ley de ESI es anterior a la ley de identidad de género, a la ley de matrimonio igualitario, y que son contenidos que se van agregando en realidad cuando desarrollamos clases de ESI, los agregamos porque la ley inicial no los preveía, digamos. Inclusive hay proyectos de reforma de la ley Uno de los que trata esto es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Entonces, son cosas que se fueron también mejorando del proyecto inicial.
Claro. Vos me decías, Cami, se sancionó hace 15 años, si se hubiera implementado en ese momento tendríamos una generación ya incorporando estos contenidos. ¿Por qué no se dio así? ¿Por qué estamos diciendo si se hubiera implementado, esto significa ya de por sí que no se implementó desde un comienzo? ¿Cuáles son esas barreras que dificultan hoy que todavía, habiendo una ley sancionada hace 15 años, no podamos estar hablando de que todas las escuelas estén dictando ESI de una forma pareja, si se quiere?
Claro, bueno, la ley cuando se sanciona no tiene, por ejemplo, un impacto tan grande y en realidad hay todo un sector militante que consideraba que esta ley era un triunfo y bueno, de manera militante empiezan a formarse, hasta inclusive como de manera autogestiva e intuitiva para poder garantizar esto, porque la ley lo que garantiza es un derecho, y en realidad es terrible que no se cumpla, que no se implemente, porque justamente se está vulnerando ese derecho que estaría garantizado para desde el nivel inicial, digamos. Una de las barreras es el desconocimiento al momento de la aprobación de la ley, y luego esto que digo que era una cuestión más bien de responsabilidad de cada docente, de que quisiera incorporar esos contenidos y formarse para eso, porque las capacitaciones, que también están previstas por la ley, que tendrían que ser de manera continua y en servicio, no llegaban, al menos hablando acá de la provincia de Misiones, no llegaban de manera masiva. Yo, por ejemplo, participé en una hace unos 3 años, y fue como una corte de gente que se formó en unas capacitaciones masivas que también tenían bastantes problemas, digamos, porque eran como muy introductorias, y sí, yo no leía antes y no me formaba incluso después, no podría garantizar dar ESI con la rigurosidad que significa, porque también los contenidos que se trabajan no son contenidos random, sino que son contenidos que tienen que ser científicos, tienen que ser actualizados, tienen que ser rigurosos, y para eso primero hay que hacer todo un ejercicio de pensarse a una misma como una persona sexuada, y hay un montón de barreras, inclusive en la formación que cada una y uno de nosotros tiene, que también es como que generaba mucho tabú dentro de las escuelas, y esto lo digo no hace tanto tiempo, hace un par de años, inclusive todavía es muy difícil que algunos colegas trabajen y se interesen en discutir algunos temas, siendo que en realidad su obligación, como ustedes como equipo de trabajo en una escuela. Otra barrera es la poca responsabilidad, digo yo, no sé cómo catalogarlo bien, pero de parte del Estado garantizar, por un lado las capacitaciones y por otro lado los materiales de trabajo. Hay mucho material en Internet, pero también hay mucho material que no corresponde con lo que serían los objetivos de la ESI o con eso que yo digo, la rigurosidad del contenido. Y después la ley tiene algunas falencias que tienen que ver, por ejemplo, con en el artículo 5, en la ley original, dejaba abierta a las instituciones educativas que adapten según su ideario institucional. Esto, por ejemplo, dice que muchas escuelas de gestión privada, a pesar de que tienen que enseñar, enseñan otra cosa que no es ESI y que es, por ejemplo, según llaman algunas, educación para el amor. Que tienen contenidos que vulneran los contenidos de la ESI y que en realidad siguen reproduciendo un montón de violencias.
Claro.
Y por último, una barrera que por ahí también es muy fuerte es el desconocimiento. Es la mala prensa, digamos, que tiene la ESI y que tuvo sobre todo hace un par de años, en 2018 más o menos, muy vinculada al proceso de la discusión del derecho por el aborto, que era tipo van a ir a enseñarle a nuestros hijos una carta de cosas que no tienen nada que ver con lo que postula la ESI. Entonces eso también le generó a las personas que trabajan con ESI muchas dificultades en las escuelas para poder defender, primero, que es una cuestión legal, y segundo, que eso habilita y no vulnera un derecho de los estudiantes.
Claro.
Entonces, para las familias que no conocían o que no conocen inclusive todavía, a veces generan algunas barreras.
Claro. ¿Podemos aprovechar que mencionás esto para desmitificar un poquito eso? ¿Cómo poder contar? No es eso lo que está pasando en las aulas. ¿Qué pasa en un aula donde se está dictando eso? ¿De qué se habla? ¿Cómo se elige qué abordar según las edades también, seguramente? En esa parte, claro, que podemos como profundizar un poquito, así desmitificamos ese aspecto.
Sí. Bueno, en los contenidos, por ejemplo, como les decía, a nivel inicial, lo principal que se trabaja es la cuestión del género a través de la no reproducción de ciertos estereotipos y ciertos roles de género. Por ejemplo, ¿qué pueden y qué no pueden hacer niños y niñas?
Ajá.
Por ahí nosotras que tenemos, hicimos el nivel inicial hace un par, pasaba, y bueno, de hecho todavía pasa, que bueno, las niñas tienen que pararse y comportarse de determinada forma, tienen que vestir determinados colores, tienen que jugar con determinadas cosas, y si no cumplen con esos roles asignados y con el estereotipo que esos roles ignoran, son catalogadas de un montón de cosas negativas, al igual que si los varones no hacen lo que se supone que deben hacer.
Claro.
Entonces, a nivel inicial se trabaja con eso a partir de canciones, a partir de juegos, a partir de ejercicios que permitan reconocer que en realidad ni los colores, ni los juegos, ni las canciones, ni nada que se pueda hacer en un jardín de infantes o en una sala de nivel inicial tiene que ver con los géneros, y que en realidad cualquier persona puede hacer cualquier cosa.
Ajá.
Esto es como para iniciar, que es súper importante, porque desde la infancia uno va cargando a los niños con un montón de expectativas y de estereotipos y de roles, que luego a veces generan mucha frustración. Son mandatos muy fuertes que cuestan romper una vez que crecemos, que somos adolescentes o adultos. Entonces, eso como inicial. En la primaria se van trabajando, se van profundizando esas cuestiones, y no es hasta entrada a la secundaria que se empieza a hablar, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos, que muchas veces se creía que porque uno habla de métodos anticonceptivos y de formas de tener relaciones sexuales cuidadas y seguras, uno está incentivando una iniciación temprana a las relaciones sexuales.
Claro.
Y en realidad, inclusive está comprobado que eso no es así, sino que las personas que tienen más conocimiento y que entienden mejor de cómo cuidarse, retrasan inclusive su inicio en relaciones sexuales, justamente porque entienden y tienen un poco más de conciencia de lo que implica. Cosa que, si no tenés información, la buscas por otro lado, quizás esta información no es acertada, y terminan pasando cosas no esperadas, digamos, como un embarazo o una infección de transmisión sexual.
Claro.
Más allá de todo lo otro que puede pasar cuando no hay, por ejemplo, relaciones sexuales consentidas, que también tiene que ver con la ESI, porque muchas veces pensaba que, por ejemplo, el abuso sexual o las violaciones eran actos extremadamente aislados, que pasaban, no sé, a la noche, en la calle, que te agarraban desconocidos, y en realidad dentro de la familia son altísimos los porcentajes que hay de abuso sexual.
Sí.
Entonces eso también se trabaja con la ESI para, por ejemplo, en primaria, que los niños puedan reconocer sus partes íntimas y qué implica que esa intimidad no sea vulnerada, que nadie le puede tocar, que nadie les puede fotografiar, filmar o lo que fuera.
Claro.
Estas cosas habilitan un montón de cuidados, y en realidad yo siempre digo, la ESI viene a ser como una revolución en muchos sentidos, y viene a transformar muchas de las estructuras con las que por lo menos yo crecí, y en realidad habilita cosas mucho más sanas. Si nosotros podemos garantizar que la educación sexual integral se aplique como debe ser, yo creo que tendríamos generaciones mucho más afectuosas, más respetuosas,
claro,
más equilibradas.
Sí, seguramente. Cami, vos sos docente de historia, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me pregunto, ¿cómo se media entre los contenidos de historia y la ESI? ¿Esto se dispone en un acuerdo institucional? ¿Es azaroso? O sea, se dice, bueno, Cami, como le gusta el tema, le va a dar ESI a estos chicos, uh-huh, y ahí medio con sus contenidos. ¿Tenés horas aparte, horas extras pagadas para eso? ¿O cómo se va mediando ahí en el sistema educativo?
No. La ESI, en realidad, la parte integral también implica que una, por ejemplo, desarrolle los temas, en el caso de materia de historia, vinculando contenidos y lineamientos curriculares de ESI con los que yo daría, por ejemplo, en el año que trabajo.
Claro.
Si es primer año, por ejemplo, trabajo, no sé, no me acuerdo el contenido. Grecia,
claro,
que es un tema del primer año. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, el arte, ¿sí?, el arte helénico, y trabajarlo desde ciertos cánones de belleza, uh-huh, o estereotipos de género que se reproducen en el arte clásico.
Bien.
Para dar un ejemplo.
Ajá.
No hay horas aparte, no te pagan aparte, uh-huh, pero también sí debería haber un acuerdo institucional,
claro,
y no debería ser, como vos decís, tipo, que a mí me gusta que ve, que es lo que sucede, efectivamente. Todos y todas las docentes que trabajan en la escuela deberían incluir en sus planificaciones anuales qué van a dar de ESI. Y en realidad tampoco, en mi escuela, por ejemplo, yo sí doy muchos talleres, que no sería la metodología ideal. La metodología es dar contenidos de ESI todo el año, durante toda la formación.
Claro.
No talleres aislados, tipo un día vamos a hablar de este contenido de ESI, porque inclusive eso también hace como que en algunos casos haya resistencia desde los propios estudiantes. Como que a veces no quieren trabajar esos temas, no les interesa, se ponen incómodos. Entonces es como que, porque también tienen una serie de, por ahí, de prejuicios en relación a lo que circula de lo que es la ESI. Yo lo que hacía antes sí era, bueno, hoy vamos a trabajar ESI, hace unos 2 años, por ejemplo, sea no anunciarlo, o sea, no esto tiene que ver con ESI y esto no, sino como intentar ver, hacer que todo aparezca un poco más homogéneo.
Claro.
Todavía en la escuela donde yo trabajo, que no hay negación, digamos, ni una barrera institucional, o sea, el equipo directivo no pone barreras para trabajar, claro, igualmente no se logra que todo el equipo docente trabaje ESI en cada una de sus materias. En matemática, en biología, en formación ética y ciudadana, en todas las asignaturas tienen que trabajar. Pero todavía no lo hemos logrado. El año pasado yo me había propuesto hacer un proyecto para ayudar a mis colegas a incorporar estos contenidos, y no lo puedo hacer porque con toda la virtualización de las prácticas por la pandemia realmente no había forma.
Claro. Y ahora que decís lo de la pandemia, ¿cómo afectó o de qué forma, si es que lograron salvar los contenidos de ESI a través de la virtualidad? Porque para alguna de las otras materias más, para las materias concretas del contenido, matemáticas, lenguas naturales, eso, se le mandaban libritos, tareas, cuadernillos, etcétera.
Okay.
Bueno, ¿y la ESI estuvo en el programa de la virtualidad y de qué forma se logró o no transferirla a los estudiantes?
Estuvo también, como decía hoy, de manera voluntaria por, uh-huh, quienes quisimos incorporarla. Nosotros en la escuela tenemos, por suerte, un equipo en el que, del Plan ENIA, que es un plan nacional también, uh-huh, de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y ahí en mi escuela trabaja una asesora de salud integral, que tenía mucho contenido virtualizado, digamos,
ajá,
del propio plan, y bueno, se mandaba, por ejemplo, eso a los grupos de WhatsApp, que fueron la forma por ahí más de contacto más fácil que pudimos hacer, y por ahí se mandaban algunas actividades voluntarias, inclusive había un cuadernillo que también era para trabajar temas de ESI, de manera voluntaria, pero, por ejemplo, todavía la ESI no es considerada, de vuelta, ni siquiera, no un derecho, sino ni siquiera un contenido prioritario. Claro. Entonces, en la locura que significó la enseñanza el año pasado, se desestimaba quizás, entre comillas lo digo, ¿no?, dar más tarea en relación a la ESI, porque los estudiantes tenían mucho con todas las materias que son del currículum. Claro. Pero lo digo así como que en realidad la ESI también es el currículum,
claro, sí,
y los estudiantes tendrían que haber trabajado todo el año, pero bueno, eso no sucedió. Se mantuvo en realidad muy poco con estas estrategias de por ahí mandar algunos videos, algunas actividades, pero no se pudo trabajar quizás como otros años en la presencialidad. Y este año lo que hay que hacer, aunque cueste, creo yo, es esto, volver a discutir cómo incorporar al currículum de cada materia, porque si no, todos los años se va postergando por algo, instalar, digamos, en el colectivo docente que es un derecho de los estudiantes y que si nosotros no lo damos, lo estamos vulnerando.
Claro.
Y estamos faltando a nuestra obligación, digamos, pero la verdad que es bastante difícil.
Sí, y ahí me parece que mucho también del rol del Estado y de las instituciones, de no dejar tan al azar de que cada docente se cope o no, esté convencido o no, sino bueno, claro, es una ley, hay que cumplirla, así como se cumplen los contenidos de matemática, de lengua, de historia o de lo que sea, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Inclusive la ley prevé eso, prevé como un monitoreo de lo que se iría trabajando, pero eso no sucede.
Claro.
Acá en Misiones tenemos un programa provincial de educación sexual integral que hace un trabajo interesante, hacen un montón, o sea, es lo, digo, del Estado lo que se hace en las capacitaciones y todo eso es de ese programa, pero no llega a cubrir ni ahí toda la amplitud de escuelas, y esto que estoy hablando siempre de una experiencia desde Posada, Ciudad Capital. En el interior de la provincia es mucho más difícil, porque ni siquiera los materiales llegan.
Claro.
Cuando se repartieron, cuando se sancionó la ley, esos materiales se escondieron en las escuelas, no se pusieron a disposición. Entonces, claro, los docentes que trabajan en el interior y que van y tienen todo otro problema, pues ni siquiera pueden acceder a los contenidos, a los lineamientos y a todo lo que necesitan para poder trabajar.
Claro. Sí.
Hay un montón para hacer todavía.
Sí, realmente. Bueno, Cami, y 2021, ¿cómo la ven en general también desde el sector docente, ya que estamos charlando con vos, preguntarte cómo están evaluando la vuelta a la presencialidad en la provincia? Sabemos que andan de negociaciones salariales, de debates y demás. ¿Están ahí pensando algo?
Sí, estamos justamente en un proceso, empezando esta semana pasada en realidad, de asambleas por pueblos, por zonas. Ayer hice una asamblea en la zona sur. Mañana, el jueves, hay una asamblea provincial para juntarnos realmente a evaluar qué es lo que va a pasar con este escenario, pero en líneas generales hay un acuerdo en que no se puede volver a la presencialidad como lo hicimos el año pasado,
claro,
en fines de noviembre y diciembre, sin las condiciones, sin la seguridad y la higiene y la cuestión sanitaria garantizada, sin un aumento salarial que nos permita realmente dignificar un poco nuestra tarea.
Sí.
Entonces, hasta ahora el gobierno anuncia que el 22 de febrero vuelven las clases presenciales. Eso no es un acuerdo al que se haya llegado con todo el sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que lo que vamos a evaluar es qué vamos a hacer en relación a cuál va a ser el plan de lucha para poder exigir y conseguir esas condiciones.
Claro.
Hasta ahora el gobierno anunció un aumento del 20% para todos los trabajadores estatales, y contratos, y no sabemos tampoco de qué tipo, de 300 porteros y porteras con el personal de servicio, que tampoco sabemos cómo se va a distribuir en las
escuelas.
Esto era uno de los reclamos más fuertes del año pasado, porque en las escuelas muchas no tienen personal de servicio y algunas tienen solo una persona, y si trabaja tres turnos, por ejemplo, no hay forma de que se pueda, de que se pueda limpiar y sanitar la escuela y cumplir con los protocolos, no hay manera. Sí. Si no fuera flexibilizando y precarizando más la tarea docente, que es lo que sucedió en el pasado. Cuando volvimos en diciembre, no solo teníamos que dar clases, sino que teníamos que encargarlas según cada directivo, porque también era algo bastante discrecional, de, por ejemplo, limpiar la escuela. Y ahí la tarea pedagógica, la cuestión de formación también se diluye, la calidad académica baja más aún y se degrada más aún la educación, así que lo trae bastante complejo.
Claro, me imagino. Bueno, Cami, te re agradecemos por la comunicación, teníamos muchas ganas de hablar de este tema y bueno, y hacerlo con vos, que sabemos que lo desarrollás ahí en la práctica, que estás poniendo el cuerpo, nos parecía más que indicado. Gracias por la comunicación, seguramente estaremos hablando próximamente y encontrándonos ahí en las calles también luchando por nuestra educación y nuestro bienestar en general. Te mando un fuerte abrazo y nos
estamos comunicando. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo a todas.
Hasta luego.